todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Recta final de la temporada completamente, nos quedan tres programas y contamos este, es decir, antepenúltimo, el que estás escuchando de esta temporada 2017-2018. Porque como ya os comenté en la última edición que hicimos, pues estos sábados no haremos edición. Este pasado sábado porque estuvimos en el Zeta Live de Zamora. Y este próximo sábado porque estaremos en el Askena Rock de Vitoria. Es verdad que este nos pilla más cerca y, bueno, podríamos hacer el esfuerzo de venir a la radio. Reconozco que ha habido años que lo hemos hecho, pero he llegado a la conclusión últimamente que mi cuerpo me dice que mejor nos dedicamos a disfrutar de esos conciertos y luego a preparar las mejores crónicas para la web y para nuestro programa radiofónico. Así que espero que lo entendáis. Tampoco saco tiempo entre semana, la verdad, para dejar el programa grabado, algo que hemos hecho en otras ocasiones, pero últimamente el tiempo me come mucho más de lo habitual. Así que ya estamos pidiendo esas vacaciones, ese descanso que nos tomaremos en el mes de julio. Y supongo que volveremos ya con las pilas cargadas en agosto. Aún así, en estas últimas ediciones del programa, no, de esta temporada, no creáis que nos van a faltar alicientes. Hoy, por ejemplo, estaremos hablando con la gente de Mirlo Blanco, presentando su segundo disco, Reinas Salvajes. También, como nota, haremos crónica bastante en caliente, que bueno, la tengo ya completamente escrita para nuestra página web y para rafabasa.com, que esperemos que también publique algunas de las crónicas de los conciertos que pudimos ver de ese Z Live. Yo, por lo menos, ese trabajo por escrito lo tengo completamente terminado, aunque no está todavía, por lo menos en nuestra web, en lamiradanegra.es, publicado. Esperemos hacerlo en la mayor brevedad posible. Pero hoy sí, te contaremos las impresiones de esas actuaciones y de ese festival Z-Live Zamorano, que este año cumplía su tercera edición. cómo no, tenemos un buen puñado de novedades que vamos a ir desgranando desde ya mismo para ti. Espero que disfrutes de esta edición de La Mirada Negra que comienzas a escuchar. Vamos a arrancar con toda una leyenda que recientemente pudimos ver en directo. Hablamos del señor Graham Bonnet. Recientemente estaba en ese Metal Joker en Gasteiz. Y tiene nuevo disco, ya entre manos. Meanwhile, Back in the Garage, con su propia banda, con The Graham Bonnet Band. Disco que estará presentando a la vuelta del verano, en concreto en el mes de noviembre, día 21 de noviembre, escenario de Santander en Santander, 23 de noviembre, Industrial Copera Granada, 24 de noviembre, Fanatic Sevilla y 25 de noviembre en la Sala REM de Murcia, el que haya sido voz de Rainbow, de Michael Schenker Group, de Alcatraz, de Impeliteri, entre otras cosas, y ahora con su banda en solitario con este nuevo álbum. Escuchamos Sea of Threads, Graham Bonnet para abrir. Lead the way to a place where some may choose to follow. There's a destination where your life could end. Take away this day and kill tomorrow. Take off your shoes and try to relax. It's a beautiful day for your dying. Don't do it. Don't do it. No. Don't do it. Don't do it. No. So I found the pathway through this deep black sea. They stay until their lives are over. No one there to comfort them. No birds will sing. Soon they embrace the silence like a lover. Put on your shoes. Time to turn back. It's a beautiful day to be there. Este es un auténtico temazo, ¿eh? Dentro del nuevo trabajo de Graham Bonnet. Un músico ya prácticamente septagenario y que cumple muchos años, 50 años de andadura en la música. todavía pudiendo facturar discos tan apetecibles como aparentemente, por lo que no lo he podido escuchar entero, pero tiene buena pinta este Mingwell Back in the Garage, que es el nuevo trabajo discográfico de Graham Monnet. Recordad, en el mes de noviembre le tendremos de nuevo subido a nuestros escenarios. No pasará exactamente por Euskal Herria, pero sí bien cerquita por aquí, por el escenario de Santander, aparte de otras fechas peninsulares que tal vez te pillen cerca si escuchas este programa, porque te toca saber en qué lugar del planeta, de la geografía estatal o no estatal. Otros que vienen girando en el próximo mes de noviembre son los que escuchamos: Vega, Only Human, su nuevo trabajo discográfico, presentándolo el 22 de noviembre en Barcelona, en la Sala Monasterio, el 23 de noviembre en Zaragoza, Sala Utopía, 24 de noviembre Irún, Sala Tunc, y 25 de noviembre Madrid, Sala Silicona. Escuchamos de momento uno de los temas de este Only Human, en concreto este que sirve de piedra de choque, World Dying For, con videoclip que puedes visualizar si buscas a través de la red. Vega. Sin duda, el jarrón melódico en la actualidad, Vega, ese próximo mes de noviembre va a ser calentito, con grandes conciertos de viejas leyendas y algunas no tan viejas, aunque ya con experiencia. Quinto trabajo para Vega, a día de hoy es uno de esos grupos consolidados dentro de una, podemos decir, nueva generación de bandas de jarrón melódico que lo siguen haciendo tan bien como hemos podido escuchar la banda británica que estará por aquí, y por qué no, escucharles por partida doble, ya que hay buen material dentro de ese nuevo trabajo de Vega. Ese Only Human también contiene un temazo como este, Let's Have Fun Tonight. Vamos a pasarlo bien esta noche, o en este caso, esta tarde de radio. You free from you, 'cause you care. enorme estribillo y cómo te pone las pilas este tema. Ellos son Vega, no reinventarán para nada un estilo que tampoco permite demasiada vuelta de hoja, pero sin embargo lo traen a la actualidad con brillantez, con personalidad y con una gran calidad. Y son años ya demostrándolo. Una banda que pudimos ver hace algún tiempo en la sala de Dasca de Baracaldo, una sala pequeñita que aún así se quedó incluso algo grande para ellos, yo creo que totalmente injusto en esa oportunidad para un grupo ya con una trayectoria, con una andadura y con un estatus a nivel internacional. Pero claro, bajas de Pirineos para abajo y ocurre lo que ocurre muchas veces, que estos grupos no acaban de pegar como se merecerían. Y por lo tanto, pues no nos dejó, nos dejó buen sabor de boca la actuación, pero no nos dejó el mejor sabor de boca la respuesta que tuvieron en aquella oportunidad Vega, y esperemos que en esta ocasión, en el mes de noviembre, tengan una mejor entrada en cada una de las salas que estarán visitando por suelo estatal y las cuales te hemos mencionado hace unos momentos. Con unos con los que nos quedamos las ganas de verles en directo en una última ocasión, ya que se suspendió su gira, fueron Kissing Dynamite. Y Kissing Dynamite tienen ya nuevo trabajo discográfico a las puertas. El 6 de julio se editará este Ecstasy, el cual será el sexto en la carrera de los alemanes, en este caso. Otra buena cuna de buen hard rock, heavy metal en todos los estilos. En esta ocasión, Kissing Dynamite volviendo a demostrar esa gran categoría como banda que atesoran. Y un ejemplo, pues este You Are Not Alone de Kissing Dynamite. Tú no estás solo. Al menos esperamos hacerte compañía desde aquí, desde la radio. Y ojalá hacer llegar hasta tus oídos algunas canciones, algunas bandas que te puedan gustar, que te puedan interesar. Jesus, but we will be one step ahead. They wanna trace us, but we'll never be left for dead. If the pressure's too high, we'll be shooting them down. If they bottle us up, we'll descend underground. Cause steel never catches our heart, they may try.
You're not alone.
clásico del año 1981, Hit and Run Girl School. Una de las grandes bandas de la New Wave of British Heavy Metal, con esa peculiaridad de estar íntegramente conformada por mujeres y que a día de hoy continúan en activo, aunque bueno, hemos tirado de un clásico en esta ocasión para acordarnos de ellas y para dar la noticia de que estarán actuando este próximo fin de semana en el Askena Rock Festival. Entran en sustitución de Urge Overkill, que se han caído por un problema de salud, del cual esperemos que se recupere el miembro de la banda que lo ha sufrido. Evidentemente, en su lugar entran Girl School y el tributo a Tom Petty de Carlos Vudú. Así que, por lo tanto, el cartel de la Askena Rock Festival para los próximos días 22 y 23 de junio de 2018 queda configurado de la siguiente manera. Estarán este próximo viernes día 22 de Seth Dogs, Van Morrison, Chris Robinson Brotherhood y las Girl School en ese escenario goth. En el Respect estarán The Soul Jacket, The Rival Sons, Death Cross y MC50, el tour de 50 aniversario de lo que era MC5. En el Love, Tutankamón, The All Nighters, Tip Notix, Man or Astro Man y Nebula. Y en el Trash Bill estarán Hombre Lobo Internacional, The Sensational Second Cousins, Bloodshot Bill, The 5, 6, 7, 80s, de Diegos RJ y Tony Love. El sábado 23 tendremos en el escenario Goth a Lords of Altamont, Mod de Hoppel, Joan Jett and the Black Hairs y Glucifer. En el Respect, Mama Gigi's, Berry Charrac, Turbo Negro y The Best of Bourbon. En el Love, Nuevo Catecismo Católico, Sol Lagarto, The Dream Syndicate y Carlos Voodoo y el Clan Jukebox. Y en el Trashville también estarán Hugo Reis and Michelangelo Russo, The Telvis and His One Man Grave, Wolf, Reverend Beatman, El Viejo Zorro y la Gallina y Party Hard DJ. Esas son las bandas de ambos días del próximo Askena Rock Festival, ya inminente este fin de semana, 22 y 23 de junio, y motivo que nos tendrá precisamente apartados de los micrófonos este sábado en nuestro horario habitual. Hacemos pira dos semanas consecutivas en la edición de sábado. Yo creo que salvo vacaciones es algo que no ha pasado nunca, pero bueno, nos viene bien tomárnoslo con un poquito de calma, y para eso tenemos dos ediciones a la semana. Por lo tanto, intentamos sacarle partido a esta del miércoles lo máximo que podemos. En ello estamos, en este día de hoy, 20 de junio de este 2018, en el cual continuamos llegando prácticamente a la media hora de programa, y todavía con una novedad más antes de entrar con la entrevista. El nuevo trabajo de Sonotones, después de estar presentando en directo No Hay Futuro, llega El Juego Terminó, nuevo trabajo de una banda, octavo disco, una banda verdaderamente fantástica dentro de un estilo que puedes catalogar si quieres de urbano, pero tiene de todo: actitud punk, guitarras muy metaleras, un sentimiento bastante actual en muchos momentos en la forma de ejecutarlo, y por otro lado sigue teniendo cierto toque rockero añejo, es decir, esa ambigüedad que también le viene a la música y que también combinan Sonotones. Escuchamos el tema que le da título El Juego Terminó. Esto es lo nuevo de Sonotones.
Estaba yo y grupos de Transformers en el imperio del mal. Defendí mi reputación, disparé el misil antes del asalto al cuartel general. Cuando estás a perpetuidad, no planeas ser una historia incierta en un mundo irreal. Ahora que estoy bien armado, no tengo rival. Si me canso, me rescato en mi nave espacial. Sobrevivir contra atacar, matar antes de ser matado. Sobrevivir. Wow.
nueva creación y lo que se ponga me da fuerza y moral. Desear todo lo que ves y en un clic letal soy el amo o el esclavo de mi enfermedad. Sobrevivir contra
grandísima banda, Sonotones, que considero todavía no ocupan el lugar de relevancia que deberían ocupar en la escena del rock cantado en castellano. A ver si este disco les sirve para dar un pasito más adelante. Desde luego toda su discografía es fantástica y apunta muy bien también este nuevo trabajo discográfico. Probablemente, a ver si me lo permite el tiempo y tenemos la oportunidad, una de las bandas que pasen por nuestros micrófonos a la vuelta de vacaciones. Y ahora escuchamos al grupo que va a ser protagonista central del programa en el día de hoy. Presentan segundo trabajo discográfico. Lleva por título Reinas Salvajes como el tema que ya escuchamos, el cual le da nombre. Mirlo Blanco, enseguida estamos charlando con ellos a través del teléfono.
Gasolina para la eternidad.
tremenda esta banda madrileña llamada Mirlo Blanco, con este segundo disco, Reinas Salvajes, el cual consigue, bajo mi punto de vista, una interesante personalidad, abarcando mucho terreno dentro de lo que es el rock duro. Podemos encontrar pasajes stoner, puro hard rock en algunos momentos, cierta reminiscencia rockera, incluso en algún momento pinceladas que pueden llegar al blues, y luego dar un vuelco también con alguna pincelada en muchos momentos un poquito más indie. Es decir, que tocan muchos palos y son capaces de tener esa capacidad de llegar al aroma más setentero, vamos a decir, más añejo, pero sin embargo traerlo hasta la actualidad. Es decir, que para mí este es uno de los grandes discos que hemos recibido en estos últimos tiempos, y por ello Mirlo Blanco es una banda invitada hoy aquí en La Mirada Negra. Lorenzo Becerra, bajista de la formación, está al otro lado del teléfono. Muy buenas, Lorenzo, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos aquí preparados para que nos pregunten lo que sea.
Bueno, para charlar un poquito, ¿eh? y sobre todo para daros la enhorabuena por este disco, porque creo que es bien merecido, os lo habéis currado, y es como para que estéis satisfechos.
Pues sí, bueno, tiene mucho trabajo de, bueno, horas de ensayo, horas de grabación, horas de producción, horas de postproducción. Vamos, sí que tiene buena... Vamos, nos hemos volcado un cuerpo y alma ahí con la cuestión.
Y bueno, pues háblanos un poquito de cómo ha sido llegar hasta este disco, ¿no? Porque hubo un trabajo previo, un primer disco que a mí me pasó completamente desapercibido. De hecho, tengo que decir pues que no lo he podido escuchar para entrar un poco en comparaciones, ¿no? Pero sois una banda todavía, pues se puede decir, como banda, relativamente nueva, solo tenéis dos discos, pero sin embargo, como músicos, transmitís una experiencia, una veteranía y un saber hacer las cosas que es increíble, ¿no?
Claro, sí, es que bueno, en principio la banda la formaron Paco y Quique así por el 2013, digamos, cuando empezaron ellos a darle bombo ahí el tema, pero bueno, cada uno por su lado, yo qué sé, yo llevo tocando 15, 16 años, el Quique igual algo más, el Paco también por ahí anda, que yo qué sé, pues lo único que, bueno, pues todo nos ha llevado al final a que nos juntemos los tres en este momento y hagamos la bomba.
Y bueno, ¿ha habido muchas diferencias de un disco a otro, del anterior a este trabajo discográfico?
Hombre, lo decimos ahí siempre un poquito, y el otro se llamaba Simple Salvaje, que digamos que fue cuando yo me metí en la banda, que estaba en el Paco con el Quique, así que probaron otros bajistas, no terminó de cuajar la cosa, y ya cuando lo tenían así grabado, pues justo fue cuando entré yo, grabé así los bajos ahí en muy poquito tiempo, la verdad. Y bueno, lo sacamos, ese disco lo sacamos así, pero se puede decir que ha sido como una maqueta, por así decir, como un proyecto, yo qué sé, luego ya nos hemos ido empastando más así como banda, y al final pues con este disco ya sí que nos hemos tirado a la piscina ahí con todo lo que tenemos encima.
O sea, sí, y coge un carácter un poco más serio, ¿no? También Mirlo Blanco, no, supongo que es la banda, vamos a decir, que más profesional en la que habéis estado, en la que habéis militado los componentes del grupo.
Sí, porque yo también, bueno, que hemos trabajado mucho, luego también con Ana Lavallo, que nos está haciendo la comunicación, pues ya no solo a nivel banda, sino que ya hemos montado un equipito así alrededor de la banda, que pues también hemos entrado con Noiras Producciones, que nos ha metido en su sello, nos ha ayudado con la siguiente tirada de discos, bueno, nos va a sacar algunos conciertos así, entonces pues ya la cosa ya está agarrando una magnitud más grande ahí, que es la idea al final con esto, yo qué sé.
Y bueno, y por lo que me has comentado, ¿no? El anterior trabajo, Simples Salvajes, este Reinas Salvajes, está claro que lo vuestro tiene que sonar fuerte, tiene que sonar potente.
Somos unos salvajes, o sea. Claro, sí, de hecho, bueno, así de las críticas que está teniendo el disco, que son todas muy positivas, vamos, muy agradecidos ahí con el recibimiento, pero claro, lo que dicen es eso, que el disco suena, pero que verlo en directo... Pues yo qué sé, suena todo un poquito más embrutecido, por así decir, yo qué sé, somos músicos de directo sobre todo.
Y sobre todo con una formación de power trio, ¿no? Que es curioso, ¿no? Siempre parece como que pueden quedar más huecos y normalmente es todo lo contrario. El bajo, por ejemplo, en tu caso tienes que estar muy contento porque coge un grosor, un protagonismo verdaderamente importante y no se echa en falta absolutamente nada, ¿no? Al final son los grupos que igual menos problemas dan muchas veces, incluso para sonorizar, para muchas otras historias, y luego resulta que son efectivos a tope, ¿no?
Sí, yo qué sé, al final entre tres integrantes, yo qué sé, el nivel de definición que llega a cada cosa pues es muy buena ahí. Y luego pues el rollo así del bajo, por ejemplo, es de tener un bajo ahí potente, ahí fuerte, cosa que en cualquier momento que el Paco haga un punteo así, pare de hacer un riff, pues yo que sé, que haya ahí una base de batería y bajo, porque siga ahí empujando el tema siempre para adelante.
Y también de coros, ¿no? Donde tú participas y donde hay un trabajo también muy notable, ¿eh? Que luego es, luego también requiere la concentración suficiente en directo para compaginar, ¿no? Lo que son esos coros, lo que es tocar, que yo no sé si esto es muy complejo o no, para mí sería imposible porque no sé tocar nada, pero entiendo que tiene su complejidad, ¿no? También lo que habéis hecho para luego llevarlo al directo.
Claro, pues mira, yo por ejemplo estoy ahí con el bajo, pues a tope. Luego en una canción en Reina Salvaje también meto un sinte. Y luego los coros, digamos que es así, apoyar un poco la voz del Paco en ciertos momentos, así sobre todo el directo. Y yo qué sé, pues estamos ahí, no queda hueco porque no nos queda hueco en nuestra mente para meter más, pues básicamente, así que...
Queda todo verdaderamente muy bien... muy bien revestido, ¿no? Como podemos apreciar en este trabajo. Un trabajo que yo, bueno, me cuesta meteros en una etiqueta, lo cual yo creo que es bueno, ¿no? Aunque, bueno, hay mucha gente que luego parece que le gusta, ¿no? Que las cosas vayan por un lado o por otro. Pero yo aquí percibo, a pesar de que sois unos salvajes, como bien decís, está ese grosor, ese sentido, ese latir prácticamente stoner. Pero luego, sin embargo, hay una sensibilidad que, por ejemplo, en temas como Para Renacer, os llevan a tener incluso cierta tesitura indie. Y también hay una parte un tanto psicodélica, ¿no? Que os deja ese espacio un poco a la imaginación, que, bueno, incluso de cara a los directos puede dar pie, no sé si a cierta improvisación o, bueno, que hay espacio, ¿no? Donde respirar dentro de las canciones, que es algo muy propio de los 70, pero que en estos tiempos, bueno, iba a decir que se ha perdido, ¿no? Pero cada vez hay más bandas que igual lo están retomando, como es vuestro caso, ¿no? Todo eso entra en vuestra música.
Claro, es que al final es, digamos, tú montas un bloque, digamos, de canciones para hacer un concierto. Y es que al final, si estás siempre arriba, pues no se percibe al final la subida, digamos. Uh-huh. Entonces, pues tú necesitas también un poquito dar cera, digamos, luego que respire el concierto, luego dar cera otra vez. Y eso al final, pues lo logras ahí, pues metiendo algunas canciones un poquito más suaves, por así decir, aunque luego en directo suenan ahí también muy, muy potentes. Pero bueno, más o menos que el directo tenga una dinámica así, que yo siempre lo hablo con los chicos, digo, esto como un avión. O sea, el avión despega y sube y ya cuando está volando, que sea lo que sea.
Sois gente también en el grupo que escucháis un poco de todo, es decir, que lo mismo entra en vuestro abanico el heavy metal, que el hard rock, que el thrash, que el grunge incluso, ¿no? O que el rock más alternativo actual también.
Pues sí, pues mira, bueno, el hard rock, por así decir, el rock setentero que... Bueno, nos gusta a todos ahí. Luego, yo que sé, a mí me gusta también escuchar mucha música instrumental, jazz. Bueno, el Kike también con sus cosas. Bueno, cada uno tenemos ahí un pelín, un abanico bastante grande. Y luego, como las canciones casi siempre las sacamos ahí en el local de ensayo, sobre todo improvisando, pimba, y vas ahí creando. Pues claro, al final cada uno plasma un poquito su cosa y luego se nota ahí que yo que sé, que es difícil meterlo en una etiqueta, pues bueno, aunque es rock, pero yo que sé, por lo menos es rock, pero trabajado de una forma personal, digamos, eso. Que se crea un sonido ahí personal también de la banda.
Eso es, que no sé si es una banda tributo, ¿no? Que algunas bandas no son tributo, pero parece que lo son porque tienen como una referencia clara. Yo en el caso
no
de Mirlo...
muy partidarios a eso.
Eso es. Yo en el caso de Mirlo Blanco es que precisamente no reseñaría una banda en concreto que fuera vuestra referencia, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo. Porque se me pueden venir muchas a la cabeza, pero no una en la que digo, esto es clavado a, yo que sé, a Zeppelin, por ejemplo, en un momento dado, ¿no? Pues...
Hombre, pues yo que sé, si es que eso es lo que te digo, que al final un poquito la fusión, a mí es que el rollo psicodélico me encanta. Psicodélico, instrumental, así, pues, claro, pues luego el Paco le gusta ahí la chicha pura y dura ahí, y pimba, el Kike con la batería, pues... es que te puede tocar lo que tú quieras. Así que, pues, yo qué sé, se crea ahí un poquito y al final, entre todo, pues, nos mira lo blanco.
Eso es. Y tú has dicho, ¿no?, que escuchas jazz, una buena música precisamente para potenciar el virtuosismo, ¿no?, como instrumentista. Lo que pasa es que, claro, luego llevarlo al rock, hay que tener cuidado de no irse con la mano, ¿no?, de poner un poco de freno para no irte por algo que el público del rock igual no llega a entender. ¿En tu caso tienes que ponerlo o, a pesar de que escuches jazz, luego cuando te pones con Mirlo Blanco sabes perfectamente diferenciar a qué terreno, ¿no?, quieres llevar tu música?
Sí, yo que sé, bueno, cuando estás en directo no pechas y cuando compones tampoco, tocas. Y yo que sé, y sobre todo ya, bueno, el rollo del virtuosismo o no, El tema es más o menos, si tú tienes una canción delante, saber qué es lo que le quieres meter a esa canción, o esa canción que quiere que le metas, más bien dicho. Entonces, pues yo qué sé, si más o menos sabes darle a la canción lo que necesita, tampoco te tenés que aquí volver loco. Digamos que muchas veces con poquito, poco menos es más, y otras veces ya tenés tiempo ya para esplajearte ahí cuando tenés que hacerlo. Hay más o menos un poquito del equilibrio entre las dos cosas, y yo qué sé, y sobre todo que nos guste, a ver.
Y bueno, luego también importante el sonido que habéis plasmado, verdaderamente crudo, muy natural, muy precisamente de directo, ¿no? Pero habéis estado unos cuantos meses grabando el disco. Yo no sé si es cuestión de que lo habéis hecho un poco en el tiempo que habéis podido tener, ¿no? Porque lo habéis hecho con calma, pero luego el disco suena muy, muy a directo.
Sí, el disco que lo grabamos en directo. Digamos, la base de lo que sería batería, bajo y guitarra en directo. Luego ya el Paco dobló las voces así, hizo las voces y luego dobló las guitarras, pero que las guitarras dobló las mismas guitarras que había grabado en directo. Y bueno, y lo grabamos en un fin de semana en los estudios PPG, que estoy aquí ahora mismo abajo tomando una cervecita. Y yo qué sé, claro, fue un trabajo fresco así de un fin de grabarlo, pero luego en postproducción, digamos, pues ya, porque sobre todo el Kike y el Paco tenían muy claro el sonido que querían para la cosa, pues ahí fue lo que nos llevó más tiempo. Y yo, tú fíjate, grabamos en diciembre del año pasado y salió el disco el 7 de mayo.
Claro, entre enero y abril me pone aquí, ¿no?, que ha sido la grabación, mezcla y masterización del disco. Por Javier Becerra, que supongo que tendrá algo que ver contigo, ¿no? Porque o sea, es el mismo apellido.
Mi querido hermano, o sea. Ahí en casa, bueno, con mi hermano llevo haciendo música toda la vida y bueno, ya es amigo del Quique, del Paco, que aquí estamos en el estudio, pues como si estuviéramos en nuestras casas grabando al final. Y el sonido muy logrado así, porque él lleva igual toda la vida grabando, y pues al final pues se nota, a ver.
Pero es bueno captar ese sonido orgánico, ¿no? Porque ¿no te parece que las bandas actuales, incluso las que hacen un estilo a veces más clásico, cada vez suenan de manera más artificial, ¿verdad? Y se está recuperando también en parte este tipo de grabaciones que son más reales, ¿no?
Claro, chico, al final, bueno, nuestra idea siempre ha sido, por ejemplo, bueno, en disco plasmarlo del directo lo más que se pueda. Aunque yo qué sé, y pues eso lo logras en directo. Que luego te puedes meter en una producción así de meses para grabarlo por pista, grabar prediscos así, pero yo qué sé, pillar la cosa fresca por una banda que está bien ensayada, pues al final se nota y gusta, bueno, te da mucho más placer grabarlo así, dedicarle el tiempo que tenés que dedicarle, que no sea excesivo, ni poco ni mucho, pues el tiempo que necesita, y yo qué sé, y luego cuando lo escuchas, pues se ve el resultado y decís, ostras, aquí hay mandanga.
Y bueno, hay una importancia muy clara en los textos, ¿no? Que de forma general son muy reivindicativas. También tenéis vuestro espacio un poco en algún momento dado para la desinhibición, para pasarlo bien. Pero de forma general hay mucha reivindicación, y además reivindicación también en el plano, vamos a decir, más salvaje, ¿no? La propia Reinas Salvajes, que es una reivindicación de la igualdad de la mujer, pero desde el punto de vista más bestia, ¿no? Vamos a decir, ¿no?
El nombre básicamente va a eso, dedicado a todas las mujeres del mundo por la situación que se vive ahora y se ha vivido siempre, pues, bueno, siempre hace falta ahí, siempre hace falta que se apoye a la mujer en todas sus causas, y pues mira, qué mejor que con este disco, pues ahora con las manifestaciones que ha habido en Madrid, con todos los líos, pues el disco ha venido al pelo con el tema, al final.
Luego también hay, bueno, hay algún tema en concreto, Fuego Naranja, un tanto más hablando del respeto a la diversidad de género, ¿no? Que la orientación sexual de cada uno, pues es algo personal.
Es decisión de cada uno. Es que no es en este momento, sino en todos los momentos. Al final, cualquier persona que está cerca de lo que está viviendo la sociedad, que está viviendo la calle, por así decir, pues al final te toca reivindicar las cosas que ves en la calle, y pues los problemas que hoy con la mujer se ven. Yo qué sé, luego los fachas estos así con estos temas, pues yo qué sé, hace falta meter un poquito de caña ahí también, a ver.
Hay un hilo conductor, diría yo no sé si de forma intencional o no, pero que aparece en varios temas, ¿no? Y que me parecen un poco la columna vertebral del disco, que son Game Over, Palos y Piedras y Los Chicos Malditos, ¿no? Porque igual sin daros cuenta, pero ambos reflejan un poco, no sé si ese punto en el que estamos, en el que todo estalle, en el que volvamos un poco a las cavernas, palabra que utilizáis en más de una ocasión, y acabemos siendo realmente otra vez, volviendo un poco a los principios, ¿no? Y si analizamos un poco esas tres letras y esos tres temas, parece que hay un nexo de unión a nivel letrístico, pero yo no sé si vosotros os lo habíais planteado así.
Hombre, sobre todo el que se encarga de las letras es el Paco, que vamos, que es un poeta y bueno, nosotros nunca le ponemos pega con eso porque siempre nos encantan sus letras, pero sí, lo del rollo de volver a las cavernas, muchas veces se piensa que se evoluciona, que vamos evolucionando, pero en realidad pues muchas veces habría que involucionar un poquito para volver un poquito a la raíz de lo que somos en verdad los humanos ahí.
Bueno, a la hora de componer, lo hacéis, entiendo que las letras igual son más de Fran, pero lo hacéis entre los... Luego lo que es la composición musical lo hacéis entre los tres.
Sí, sí, eso sí que lo hacemos ahí más en el local, así improvisando, pues o alguien que lleva alguna melodía, empezamos a trabajar sobre eso, o mismamente improvisando, pues quedarnos con alguna melodía que nos gusta y ya pues ahí empezar a armar ahí todo el temita. Y yo que soy, siempre nos quedamos muy contentos ahí con la cuestión, la verdad.
Y la opción de optar por el castellano... también entiendo que porque, bueno, es donde estamos, ¿no? La lengua que en principio la gente más cercana os va a entender. También tú eres latinoamericano, ¿no? Y también es evidente que hay un nexo de unión con ese otro lado del charco, ¿no? Donde siempre se tiene más puesto el oído en lo que se hace aquí que al revés, nosotros en lo que se hace allí, que también nos vendría bien hacer un poquito más de caso, ¿no? Aquellas bandas. Pero sí que es verdad que luego lo que es la influencia musical es más anglosajona, ¿no? No sé si os habéis planteado en algún momento dado la utilización del inglés.
Hombre, bueno, eso lo hemos hablado varias veces. Y es que, yo qué sé, tú si quieres expresar, pues bueno, te puedes poner a hacerlo en inglés, el que sea bilingüe, por ejemplo. Que se puede expresar igual en inglés que en castellano. Pero nosotros como tenemos un inglés un poco limitado, pues, pues lo mejor en castellano, que la gente que te escuche te entienda bien, que te lleguen bien las letras y yo qué sé, y te lo puedas gozar no solo con la música, sino que también con lo que te está contando ahí el cantante, a ver.
Y también está el tema ese de Latinoamérica, ¿no? Que muchas veces las bandas de aquí siempre están como intentando mirar un tanto para Europa, para arriba, ¿no? Y cuando resulta que donde siempre se tiene mejor acogida es cuando se pasa a Latinoamérica. Y yo no sé si en vuestro caso podéis tener alguna oportunidad, porque entiendo que, claro, cada uno tendrá su vida, sus trabajos. Siempre hay un poco ese tipo de limitaciones, ¿no? Pero estaría bien también.
Hombre, no lo descartamos. O sea, si nosotros, por ejemplo, desde que hemos empezado con la banda... Pues bueno, somos tres tíos que estamos entregados con la causa al 99,95%. Y yo qué sé, y al final, pues mira, si te tienes que ir a tocar por allí o por aquí, por Europa, si de hecho, yo qué sé, nuestro sueño, por así decir, es tener una gira que puedas llamar gira. Porque, por ejemplo, este año que empezamos así tocando desde enero, hemos hecho así bastantes conciertos, pero ya el rollo de tener una gira programada ahí con tus 20, 30 bolos, pues claro, a nosotros nos encantaría, claro. Y al final, pues ahí, yo que sé, estamos trabajando en ello, bueno, con Noiras, a ver si los conciertos que nos pueda sacar, estamos abiertos a que nos llamen de todos lados, que nosotros encantados, vamos.
He leído crónicas fabulosas de vuestra actuación en el Garage Sound, y es que siempre los festivales son un buen escaparate para las bandas, pero no solamente para mostrar un nombre, sino para evidentemente hacer una actuación que impacte, ¿no? Y la vuestra, desde luego, tuvo que impactar, por lo que he podido leer.
Jolín, hombre, para nosotros no fue nada nuevo. O sea, bueno, fue nuevo tocar en el festival, pero hacer nuestro espectáculo es que... Y bueno, nosotros llevamos muchos conciertos así, que tocas para una persona, como si tocas para uno o como si tocas para 100. La cuestión es siempre poder representar ahí al 100% de tus posibilidades y darlo todo. Y bueno, y en el Garaje se dio el caso, pues que es un festival grande, tú imagínate ahí con Glenn Hughes, con toda la gente que había ahí de alto nivel, por así decir, pues claro, tocaba ser un concierto prominente. Yo creo que, vamos, nadie se quedó ahí... Nadie se quedó con ganas de más, me parece.
Quedarías muy bien también en el Askena Rock Festival, que es este fin de semana.
Pues mira.
Igual para el año que viene, ¿no?
O sea, si nos llaman por teléfono hoy, mañana estamos allí. Así que...
Bueno, y la presentación del disco, por cierto, también me ha gustado mucho, ¿eh? La portada es impactante, que va un poco a acorde con el título de la obra, ¿no? Hablándonos un poco de la historia, de cómo surge la idea, ¿no? De esa portada.
Pues bueno, así como lo que hablábamos así de las reinas salvajes, reivindicar a la mujer fuerte, imponente, digamos, pues las portadas nos las hizo Analia Quintana, que es una amiga así de la banda, que es una tía que, pues que es una reina salvaje, que es una chica así muy luchadora por sus cosas, así que, pues bueno, y aparte una dibujante espectacular, y al final le propusimos la cuestión, ella se involucró ahí con el tema, Y ahí pues entre WhatsApp, boceto, pues al final nos llegó esta portada y mira, flipamos.
Y hacéis un estilo de música también que quedaría muy bien en una edición en vinilo. Porque no sé si habrá la posibilidad, si lo habéis pensado, si os gustaría, porque muchas veces ya, claro, es de cara a la galería, ¿no? Un tanto para coleccionistas, aunque es verdad que está volviendo. Hay bandas que se están apuntando, pero claro, es más caro, ¿no?, que editar un CD.
A nosotros nos encantaría también. Claro. De momento, mira, el primer disco que decimos, este Simple Salvaje, pues un proyecto, que quedó ahí como un poquito como una maqueta. Reina Salvaje ya está agarrando una magnitud así un poquito más grande. Y bueno, y claro, no descartamos que igual el tercer disco salga en vinilo, en CD y... Claro, que eso al final, pues... Bueno, claro, es más dinero, pero al final si queremos ir haciendo que la cosa vaya creciendo más, pues... Pues tenemos que trabajar más.
¿Y quién sabe? Igual en un futuro se revaloriza este Reina Salvaje si hay que pedir una reedición en vinilo.
Hombre, de momento, mira, eso sería genial, pero de momento sacamos 100 copias así, las primeras 100 copias que desaparecieron en nada... Y hicimos otra reedición así de 100 copias, así que no irás ahí, nos echó una mano ahí. Y bueno, ya se están acabando estas 100. Así que pues en breve tendremos que sacar más y si la cosa sigue así, tenemos vinilo en breve también. Uh-huh. Así que siga así la cosa.
Pues mira, sería una gran noticia, ¿no? Y también el gran noticia, el hecho de que unas canciones como estas no mueran, ¿no? Esa atemporalidad, que esto no es música de consumo rápido, ¿no? De usar y tirar, sino de escuchar y de degustar, y yo creo que un trabajo que, fíjate, con una formación de power trio como la vuestra, pero sin embargo es un trabajo al que se le sacan más matices a medida que le das más escuchas, no sé si estás de acuerdo.
Sí, es que bueno, los buenos discos te los puedes escuchar, tirar escuchando toda la vida. Uh-huh. Y yo qué sé, y bueno, y el disco, pues bueno, nosotros eso lo hemos escuchado hasta hartarnos, pero claro, lo escuchas con los altavoces normales y escuchas una cosa. Pero tú siéntate en un sofacito, ponte unos cascos y gózatelo bien. Y yo qué sé, igual ahí ya se percibe más el detalle, las cositas. Y bueno, tiene una postproducción así muy buena. La batería se busca un sonido ahí natural, las guitarras ahí gordas, el bajo. Está bien trabajado ahí la cuestión.
Igual hasta vosotros mismos llega un momento en que os sorprendéis de lo que habéis hecho o os percatáis de cosas que ni los propios creadores en un momento dado os habíais dado cuenta. Porque claro, una cosa es lo que tú imaginas. Y otra cosa es lo que luego sale, ¿no? Y cuando nos vemos desde fuera, es decir, una vez que están estas canciones hechas y ya las escuchas directamente, no es lo mismo que cuando estás dentro, ¿no?
Hombre, desde dentro nosotros no nos enteramos de nada. Por ejemplo, cuando estamos tocando, porque al final, como estamos ahí con una catarsis del directo ahí de la cosa que, claro, tú tocas porque ya las canciones están estudiadas, pero... Más lo que transmitís en directo, por ejemplo, es una actitud de cómo tú representas las canciones en ese momento. Uh-huh. No es pensar tanto como un nivel técnico, sino pues de decir, ahora es cuando hay canción. Uh-huh. Ahora es cuando vos te sabes, tenés tus temas, lo sacas, lo enseñas a la gente y ahí es la música también, pero es la actitud, es tu presencia en el escenario, claro, son muchos factores ahí los que hay alrededor de una canción también.
Eso es, y vosotros también sois de los que, aparte de sonar fuertes y potentes, como nos has dicho, también a nivel de vivirlo, de sentirlo, de sudar, ¿no?, las canciones, aparte de tocarlas, os consideráis que vais un poquito también por ahí, ¿no?, que como decían, ¿no?
A 5 kilos por concierto, o sea, porque es que... Vamos, nos dejamos ahí, vamos, nos dejamos cuerpo y alma, a ver, nos entregamos totalmente por la causa.
Bueno, pues Lorenzo Becerra, bajista de Mirlo Blanco, banda hoy invitada aquí en La Mirada Negra, recomendando este Reinas Salvajes, que me parece verdaderamente una gran obra de rock, así con una amplitud, entendiendo esa etiqueta, que os, sí, claro. os digo rock. Que encarecidamente os pido que le deis una escucha, porque os va a merecer la pena. Y no sé si me he dejado algo fuera de la entrevista, Lorenzo.
Bueno, si me dejas un momentito para recordarles a todos que nos pueden seguir en las redes sociales, siempre poniendo Mirlo Blanco todo junto, pues en Facebook, en Twitter, nos podéis buscar ahí para seguir ahí todas las noticias, los conciertos que tenemos próximos, y que estamos abiertos a que nos llamen para tocar en todos los sitios donde se pueda, y que viva el rockazo.
Eso es, pues bien, por supuesto que te damos tiempo para eso y para algo más si quieres. Si quieres añadir algo más, sí, lo puedes añadir, y si no, te digo ya que me elijas una canción, sí, la que quieras del disco.
Y bueno, y sobre todo, muchísimas gracias a vosotros por tenernos en cuenta ahí en la radio, un fuerte abrazo a Ana Lavallo por todo el trabajo que está haciendo por nosotros. Y vamos a pinchar ahora Vida Histérica, porque esto es una vida histérica.
Venga, pues la escuchamos, la pista número 9 de este Reinas Salvajes, que ya está sonando de fondo a nuestras palabras. ojalá que tengamos oportunidad de conocernos y de veros en directo, ¿de acuerdo?
Eso es genial, ahí. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Oh, My sweet lord, bring your man meter. Let me in the number 6 motel. How did I know? She stripped me to the bone. Still wear my heart as well. This thing I really love.
Uno de los últimos directos de Pat Torpey junto a Mr. Big. Se ha visto editado, se ve editado en estos días, Live from Milan. Hemos escuchado este gran clásico, Colorado Bulldog, de Mr. Big, un tanto homenajeando a su fallecido batería, que llevó un tiempo, recordáis, con el Parkinson y finalmente falleció, pues ahora no recuerdo la fecha, ¿no? Pero hace ya algún tiempo. Unos clásicos que vuelven a sonar ahora mismo, Uriah Heep, 47 años de trayectoria y 25º trabajo de estudio, el que tienen ya entre manos de título Living in the Dream, un trabajo que vendrá con algún bonus, algún extra en forma de DVD, pero lo importante y bastante curioso y llamativo será sin duda ese nuevo material de una banda legendaria que aparentemente, por lo que vamos a escuchar, se sigue manteniendo en muy buena forma. Algunos le deberíais tal vez en Pamplona este pasado fin de semana. Yo, como bien os he dicho, estuve en el Zeta Live, aunque se embarcan en una gira que les llevará todavía por los escenarios hasta el próximo, durante el próximo año 2019, y quién sabe, es posible que los volvamos a ver en un futuro, ojalá que sea así. De momento escuchamos uno de los temas de este Living the Dream, lo nuevo de Uriah Heep. Submission, no design, a masquerade. Fantástico el hard rock que se sigue haciendo a día de hoy a nivel internacional. Desde Reino Unido suena en City of Thieves, después de escuchar unos clásicos como Uriah Heep, pues una banda con espíritu más renovado, aunque bueno, Uriah Heep se mantienen como unos chavales, como habéis podido apreciar, y en este caso un grupo con nuevas hechuras, City of Thieves, que han sonado con este nuevo disco, Beast Reality. Y continuamos en esa onda melódica con una banda en la cual podemos encontrar juntos a Steve Overland, vocalista de FM, y Robert Sall de Work of Art o de Wet. El sello Frontiers les une y edita un trabajo de debut con ambas mentes pensantes. Homónimo el título y el nombre de la banda es Groundbreaker. Les escuchamos con Over My Shoulder.
Over my shoulder.
recuerda este nombre, Groen Baker, y ahí tenemos a esos fantásticos músicos que te he mencionado, esa voz de Steve Overland, verdaderamente sensacional. Y ahora otro grupo, de, en este caso de Reino Unido también, que la verdad que bueno, es un, podrían ser legendarios, se formaron en los años 80, editaron un trabajo en el 84, Salt of Light, regresaron, por lo menos a lo, no sé lo que ha sido la historia del grupo, si se separaron completamente, supongo que sí, pero el caso es que no hay nuevo disco de ellos hasta el 2011 con Back to the Start, que es un título bastante significativo, y ahora también de la mano de Frontiers presentan un trabajo pues con un título también bastante explícito, Untold Stories, esas historias sin contar que todavía un grupo como iRace tiene en su baúl y las quiere sacar en trabajos como este. Will You Remember Me es el tema que vamos a escuchar de esta banda con muchísimos años de trayectoria, aunque no tenga demasiados trabajos, y que es uno de esos tesoros escondidos que deben de valorar los amantes del buen hard rock melódico. iRace sonando. We'll be right back. qué elegancia, qué cierta reminiscencia a Toto en algunos momentos tiene Airace. Como digo, banda realmente de los 80, aunque solamente dejaron trabajo en aquella época. En el presente siglo, retomando su carrera al ritmo que entiendo que buenamente pueden. Y ahora en este 2018 presentando nueva obra, este Untold Stories. Y a tierra sueca nos vamos a ir ahora, porque desde allí nos llegan Snakes in Paradise. Banda para mí bastante desconocida, aunque editan su cuarto trabajo discográfico si no me fallan las cuentas. El título es Step Into the Light. Una banda que debutaba en el 93 con el homónimo trabajo Snake in Paradise. Posteriormente en el 98 presentaban Garden of Eden. 2002 nos dejó su último trabajo que yo sepa hasta la fecha, Dangerous Love. Y retoman la historia con este buen hacer que vais a empezar a apreciar en este tema que suena. Bueno, en la presentación de Airace había cambiado el título del tema con este que estáis escuchando de Snakes in Paradise. Simplemente puntualizar que antes con Airace escuchábamos Running Out of Time y este sí es Will You Remember Me, es el que había comentado, el título que había dado a la canción de Airace. Bueno, ese pequeño cambio, pero perfectamente mencionados ambos grupos, muy muy recomendables en esta tesitura melódica. Gracias por estar ahí al otro lado de la escucha, que no sé si te las había dado hoy, pero siempre agradecido a que escuches un programa como este y esperando corresponderte con buena música o con algo que te interese, con buena compañía o en definitiva que a esto le saques un provecho, el que sea, aunque sea que te estemos acompañando en el curro, que seguro que es el caso de alguno, yo que sé, que te ayudemos a pasar la tarde, que te amenicemos un poco la estancia allá donde estés. En definitiva, pues la radio tiene mucho juego y espero que te lo estemos dando desde aquí, desde este lado. Ahora viene una leyenda, una auténtica leyenda que edita trabajo primero en 11 años. Lizzie Borden regresa con este My Midnight Things, uno de esos grandes grupos a la hora de hablar de música y teatralidad, y una de esas bandas que a mí pues personalmente me encantan y que no entiendo por qué, por lo menos por aquí siempre han estado un tanto más en un segundo plano con respecto a otros grupos que igual no le llegan ni a la suela de los zapatos, pero en fin. Y me ha gustado lo que he escuchado de este nuevo trabajo, de este My Midnight Things, este nuevo disco de Lizzie Borden. Escuchamos el tema The Scar Across My Heart. Lizzie Borden, banda formada en el año 1983, y que en aquella década, en lo que quedaba en esos años, se convirtió en una auténtica leyenda y nos dejó un gran legado de trabajos discográficos. Luego continuó su carrera, como ocurrió en algunos o muchos de los casos de las bandas más clásicas de heavy metal, un tanto errática, no tanto igual solo por la calidad de que pudieran tener los trabajos, sino también por ese cambio de época, cambio de estilos, cambio de modas, pero han continuado con vida, se han mantenido vivos, les hemos podido ver en alguna ocasión por aquí en algún festival, en el segundo Cometa Sonic en concreto creo que fue, o en un BBK Live, no recuerdo muy bien, cuando pudimos verles en directo, y bueno, pues la verdad que la banda nos dejó una grata sensación, y este disco, por lo menos lo que hemos escuchado, también apunta a buenas maneras por parte de Lizzie Borden. Y ahora vamos a hablaros brevemente de lo ocurrido este pasado fin de semana, 15 y 16 de junio, Zamora, Auditorio Ruta de la Plata, en una nueva edición del Z Live Rock Fest, donde uno de los grupos cabecera fue sin duda y uno de los que mejores impresiones nos dejó, Extravaganza. Sensación la que nos traemos sin duda de esta tercera edición del Z Live por lo que pudimos vivir, que nos hubiera gustado que hubiera más gente, por supuesto, que tampoco estuvo mal. Bueno, yo creo que tampoco se puede calificar de que en algunos momentos fuera una mala entrada la que tuvimos para ver el festival. Ahora bien, no sé si suficiente para que este Z Live Rock Fest realmente viviera su last chance, su última oportunidad, o haya una cuarta. Yo espero y confío en que pueda haber el suficiente que haya habido la suficiente respuesta como para que el festival se consolide con una cuarta edición, porque tiene muchas cosas que alabar este festival zamorano. En primer lugar, a mí me encanta que sea un festival que no nace con esa vocación de masificación. Yo creo que en muchas ocasiones no es ni sano, aunque algunos grupos, bueno, pues los grandes nombres, pues bueno, se han ganado igual esa relevancia, pero no sé hasta qué punto a veces no es un tanto más sano, más disfrutable una banda que pueda reunir, pues sí, las 10.000 personas, vamos a poner en un caso dado, pero hemos llegado a vivir algunos festivales muy agobiantes. Yo por lo menos recuerdo alguno en Madrid, donde encima no se disfruta igual ni del sonido ni del ambiente, donde todo son caminatas, ¿no? Todo es más cansado también, y sin embargo en este caso, pues mira, llegas allí al Auditorio Ruta de la Plata, que es bastante coqueto, pero donde se disfruta muy bien de los conciertos, está muy muy bien recogido. No sé la capacidad que podrá tener, 10.000 personas probablemente, no lo sé si podrá llegar a esa capacidad, porque lo digo, ya digo, a ojo, con unas gradas que en esta ocasión se abrieron con respecto al año pasado, que hubo alguna crítica ya que no estuvieron abiertas esas gradas. Y bueno, pues es lo dicho, llegar cómodamente, aparcar en un parking muy amplio que hay precisamente al lado del recinto, ya que ahí está también el parking del estadio de fútbol de Zamora. Yo creo que suficientemente grande como para que no hubiera problemas de aparcamiento. En mi caso, yo tengo que decir que prácticamente aparqué casi muchos días cerquita de la puerta, vamos, los dos días cerca de la puerta. Y pues bueno, pues es una comodidad que en otros festivales no vas a tener. Evidentemente, no estamos diciendo que vaya más gente, pero que dentro de lo que es la capacidad con la que se acoge este festival, yo creo que incluso aunque se llenara, no íbamos a tener esos problemas de otros festivales que están pues muy muy masificados. Luego, aparte, la organización creo que cuidó mucho todos los detalles. Pues detalles como, por ejemplo, poner más puestos de comida, algo que se pidió, abrir las gradas, que también fue algo de lo que la gente se quejó. Decir que, por supuesto, que el camping está muy cerquita también del recinto, y también es algo muy valorable, con sombra, lo cual está pues muy bien. Y luego también tomó nota de los retrasos del año pasado, y en esta ocasión tan solo se acumuló como 15 minutillos de retraso cada uno de los días, algo que es entendible cuando se cuenta con un solo escenario, el escenario principal, aunque hubiera en la zona gratuita donde los puestos de comida un pequeño escenario para que Inner Voice actuara con algunas versiones, pues es un festival de solo un escenario, que yo tengo que decir que también agradezco, porque te permite ver, en el caso que tengas cuerpo de que aguantes todas esas horas, te permite ver a todas las bandas, y tampoco es difícil aguantar porque hay unas gradas donde te puedes llegar a sentar cuando sea el caso. Luego también tuvimos unos días de calor, sí, de calor, pero un calor, yo diría que no agobiante. En Zamora, en torno a los 28 grados que hubo en las dos jornadas, no es una temperatura tan elevada. Vamos, no se llega a este bochorno que, por ejemplo, aquí en Vizcaya podemos tener cerca de la costa con esa temperatura. Es calor, pero bastante llevadero, y por las noches, pues bueno, una chaqueta había que ponerse porque refrescaba. El contraste de temperatura, pues igual era de unos 14 grados, lo cual conllevaba que con una chaqueta aguantáramos muy bien al aire libre. La verdad que yo creo que qué buen tiempo. Y luego lo que es el recinto en sí, pues bueno, la grada acaba eso de media tarde, acaba poniéndose el sol tras ella, y vamos a decir que si aguantas hasta las 8 de la tarde, pues luego te empieza a dar la sombra en los asientos también, y bueno, pues yo creo que está bastante bien, ¿no?, en todos esos aspectos, todo lo que es el festival. Y luego, en cuanto a las actuaciones, bueno, por supuesto, agradecer todo ese esfuerzo de la organización, que yo creo que fue encomiable. Y en cuanto a las actuaciones, pues bueno, yo no pude llegar por motivos de trabajo hasta Animal, que pegaron muchísima tralla, con menos gente de la que yo esperaba. Jugaba la selección española y dicen que tuvo bastante repercusión, aunque yo considero, viendo lo que ocurrió el día siguiente con las bandas del estilo, como Dagoba o como Killus, que también influyó el estilo de la formación, un tanto más moderno, y parece que el público iba un poco más al lado más, un tanto más tradicional dentro del heavy metal. De todas formas, la leyenda del heavy metal argentino, la verdad que pegó fuerte, repartió buena tralla, y yo considero que se mostraron muy fuertes. Orphan and Land no cuajaron una gran actuación a mi modo de ver, con algunos gallos por parte del vocalista, algún desafine en un principio. Es una banda que pierde un tanto la espectacularidad cuando no actúa de cabeza de cartel, porque les hemos visto para un puñado de personas en Bilbao en grandísimos conciertos, y sin embargo, cuando tronearon a Blind Guardian en esta ocasión, yo considero que no llegan a cautivar de la misma manera, a pesar de que es un sensacional grupo, vamos, en todos los sentidos. Tal vez la marcha de Yoshi Sasi se sigue notando bastante. Y luego Extravaganza cuajó para mí la mejor actuación del festival y una de las mejores actuaciones que he podido ver probablemente este año. Y eso que ya les había visto en Bilbao, que lo hicieron muy bien, pero en esta ocasión, en un tiempo más reducido, hay que decirlo, alterando un poco el orden y el set list, que fue más completo en Bilbao, pero sin embargo la sensación de grandeza en un escenario como el del Z-Live que de Extravaganza transmitió me pareció, digno de alabar, con una coral, no escatimando en esfuerzo visual con las actrices que pudimos ver en el escenario, y sonando bastante bien. Este día, por cierto, los grupos yo creo que sonaron algo peor que en la jornada siguiente, aunque bueno, no fue un mal sonido, desde luego. Y Extravaganza, bueno, es que yo creo que se agradecieron el esfuerzo del festival, que agradecieron el ser la primera banda confirmada y la relevancia que la organización les dio, y cuajaron una actuación muy entregada, con un Leo Jiménez que está en un estado vocal que es impresionante y que con Extravaganza se deja notar bastante, porque bueno, es que lo que hace con la voz y los registros que abarca son verdaderamente increíbles, y una actuación pues de chapó en todos los sentidos. Y además, ya digo, por parte de un grupo que no escatima a la hora de cuidar de mimar un show, un espectáculo. Podría ser muy fácil llevar muchas historias pregrabadas y tocar con una banda al uso, pero ellos han querido siempre llevar al directo su propuesta de una manera así de espectacular, y es pues digno de aplaudir, y desde aquí desde luego lo hacemos, y además consiguiendo un resultado verdaderamente impecable en esta ocasión. Épica, posteriormente, la banda de holandesa de Simon Simons y compañía realizó un buen concierto, a mi modo de ver, más que sobrio y más que elegante, y además repasando temas viejos y nuevos, bueno, repasando esa discografía de una banda de las que nos quedan, de ese metal sinfónico con voz lírica y alguna alternancia agresiva, y uno de esos grupos grandes dentro de ese estilo, llamados a prevalecer en el tiempo. Tal vez no se vivan ahora los mejores momentos para este estilo, pero sin duda, si están ahí, si permanecen en el tiempo, volverán a vivir grandes épocas, y la banda sigue estando a un buen nivel, muy profesionales en todos los sentidos. La sorpresa del festival me la llevé con José Andrea, el ex de Mago de Oz, que yo creo que de lo poco que me esperaba, pues acabé, vamos, alucinado del estado vocal que mostró, que fue muy bueno, nada que ver con algún vídeo que había rulado por ahí por internet y que pues bueno, pues no daba la talla, no desde luego, que nos dio en este festival, y con una formación verdaderamente enorme, con José Rubio en la guitarra, de Nova Era, entre otras cosas, Chinos de Síncope en la otra guitarra, que gran pareja de hachas, el Peri, un trotamundos de la música, en el bajo, Teto Viejo en la batería, de Taco, entre otras formaciones también, gente que han estado en muchos grupos de forma general, y Quisquilla, el ex de Mago de Oz, en los teclados. Gran formación y gran estado de forma el que nos mostró el señor José Andrea, con algún recuerdo a Mago de Oz, que bueno, pues que también brilló a una gran altura, y desde luego nos tendríamos que ir muy atrás en el tiempo para encontrar a un José Andrea en este nivel. Yo le he visto actuaciones, bueno, le vi hace ya tiempo actuaciones con Mago de Oz, que desde luego no era el José Andrea de aquellos de hace 20 años, por ejemplo, y en esta ocasión igual sí que podría retrotraerme a la época de La Leyenda de la Mancha, ¿no?, cuando yo tuve oportunidad de verles, y probablemente esté a ese nivel, y no exagero, ¿eh? La verdad que muy buen concierto el que nos brindó José Andrea Uroboros en esta ocasión. Bueno, el sábado no pude ver a La Contra y a Pura Pose, que actuaban al mediodía, ya era un poco, por cierto, compromiso también que tenía por allí, por tierras zamoranas, no pude acercarme a esa hora al festival, y tampoco llegué a ver más que el final de la actuación de Soldier, que apenas les vi acabar. Una banda, por cierto, que me pareció que transmitió mucha fuerza y mucha chispa en esa tesitura transmetalera. Luego, en la época, a las 4 de la tarde, contaron con grandísima presencia de público, teniendo en cuenta la que caía y la hora, y montaron una fiesta verdaderamente grande. Ópera Magna, ya era hora de que tuvieran oportunidad en un festival que esperemos se convierta más grande, pero que ya es, o por lo menos en estas ediciones y en esta tercera edición, es un festival relevante del panorama estatal, y Ópera Magna se merecían ese reconocimiento desde hace mucho tiempo. Banda exquisita a todos los niveles, de power metal con tintes progresivos, y con un José Broseta que es uno de los grandes vocalistas sin duda de nuestra música. Cambiábamos un tanto el estilo con Killus, banda de metal industrial, que bueno, casualmente vio un tanto mermada la presencia de público, ya digo que igual más que por el partido en la jornada anterior era porque el público demandaba un poco más grupos más clásicos dentro del heavy metal, aunque aquellos hicieron una actuación verdaderamente arrasadora, intensa y sin pérdida de tiempo alguno, con sus maquillajes habituales, que también brillan a la luz del día. Es un grupo que igual si pudiera tocar de noche sería más espectacular, pero no os creáis que a la luz del día desluce para nada al encontrarte con estos tipos, con ese maquillaje, con esa fuerza y con esa entrega. Dagoba salieron a continuación, con menos público todavía que los Killus, y en este caso pues brindaron una actuación tanto continuista en cuanto a los pogos del personal, que fueron constantes en su actuación. Circle Pits, a pesar de que hubiera menos público, pues bueno, la gente que estuvo se lo pasó, pero que muy bien. De nuevo volvíamos a un terreno más clásico con Rhapsody of Fire, que bueno, tan solo Alex Stadiopoli será el que permanece en el grupo de la época clásica, pero siguen siendo una banda que portan esa bandera del heavy metal italiano de una manera digna, aunque bueno, para muchos sea un tanto una banda casi de versiones de sí mismos, pero lo cierto es que lo hacen con tal nivel y con tal calidad que no cabe menos que aplaudirles. Yo creo que estuvieron a un gran nivel, tienen ahora mismo una buenísima formación, y de los mejores momentos del festival también se vivieron con ellos, con temas como Dawn of Victory o Meral Sword, que pusieron a la gente puños en alto y fueron muy celebrados por el personal. Aunque para celebración la de Sauron, porque bueno, ellos afrontaron una actuación de la manera más festiva del festival, superando a la época, que bueno, la época sabemos por el palo por el que van y sorprende un poco menos, pero en Sauron a mí me parece que enfocar la actuación exclusivamente a los temas más festivos, más dispuestos al salto fácil para el público, yo considero que es un error. Creo que tienen otro tipo de canciones que también deberían entrar en su actuación, incluso aunque actúen en un festival, porque te puedes llevar una opinión equivocada en el caso de que no les conocieras, y puede resultar un poco decepcionante, como fue para mí, en el caso de que sí les conozca, y que bueno, que temas como Paz, como que son singles además de esta última época de la banda, Paz, Cambia el mundo, o que no haya nada de 11 romances desde Al Ándalus, que a mí me parece su mejor obra, pues es algo que yo personalmente no puedo entender, y por lo tanto no puedo aplaudir su actuación, no puedo decir que me dejaran a mí personalmente satisfechos, aunque, bueno, para gustos los colores, y desde luego temas como el Círculo Jugular pues formaron una buena fiesta en el recinto. Pero considero que eso, que son un grupo más que de simple fiesta, ¿no? Que también hay oportunidad para profundizar un poco más en otro tipo de sensaciones. Una banda que a mí la escucho en estudio y me pone en alguna ocasión casi la lágrima en el ojo, y resulta que voy a un festival y me quedo sin esa emoción, ¿no? Para pasar exclusivamente a ese otro plano. Y bueno, Sonata Ártica fue todo lo contrario, en el sentido de que si Sauron levantaron al público, pues Sonata Ártica lo adormecieron un tanto con una banda que no está desde luego al mejor nivel que podamos recordar de ellos. Ni siquiera algún clásico del final yo creo que levantó la actuación de Tani Kako y compañía, que desde el 2007 con cambio de guitarrista yo creo que no ha levantado del todo cabeza. Tiene una actitud casi más popera en la actualidad, o unas canciones que bueno, no enganchan, se hacen un poco, bajo mi punto de vista, bueno, pues no sé cómo decirlo, no llegan a ese terreno más heavy metalero que ellos tenían, y power metalero, que parece que han dejado un tanto atrás, y el público no llegó a conectar del todo con ellos. Tuvieron un problema de sonido en su caso, se cortó el sonido en una de las oportunidades, y bueno, pues yo considero que no estuvieron bueno, a la altura que tal vez podíamos esperar, o que hubieran estado hace algunos años. No son los mismos tiempos, desde luego, que a finales de los 90 o primeros del presente siglo, cuando la música que practicaban entonces, porque no es la misma que ahora, estaba verdaderamente a un gran nivel de popularidad, o retomaba un buen nivel de popularidad. Y con esta actitud, desde luego, pues ni los clásicos seguidores de la banda, los más veteranos, yo creo que se pueden conectar a una propuesta como Sonata Ártica, que esperemos nos quiten este mal sabor de boca en un futuro. Los que nos dejaron verdaderamente, bueno, satisfechos, y fue un colofón digno de un festival que merecía un cierre de esta categoría, fueron Obús. Poco tiempo para ellos, pero Fortu, Paco Laguna, Fernando Montesinos y Carlos Mirat hicieron un gran concierto con apenas 8 temas, que yo creo que fue lo que le dio tiempo a descargar en su repertorio, todos ellos clásicos de la formación. Y con la actitud desgarbada, desvergonzada de Fortu, que siempre se lleva al público de calle, y en esta ocasión no fue menos. Un cierre, ya digo, a la altura de un festival que esperemos próximamente confirme una cuarta edición, porque sería una gran noticia. O voy a decirlo casi con seguridad, será una gran noticia. Vamos a ver si puede ser posible, porque bueno, son muchos factores los que tienen que cuadrar. Entendemos el esfuerzo de la organización, agradecemos y felicitamos precisamente todo ese empeño en poner todo esto en pie y en llevar a cabo una tercera edición de este festival, que es un poco diferente a otros festivales de los que se organizan en la geografía estatal, y que apuestan verdaderamente por algo también nuevo, ¿no? En muchas ocasiones hay bandas consolidadas, hay bandas clásicas, pero también hay muchas bandas que llevando mucho tiempo en activo todavía se pueden considerar emergentes, y hay un apoyo también a nuevos grupos, un escaparate a nuevos grupos que se debe de agradecer muchísimo. Ojalá que nos podamos ver en una cuarta edición del Z Live Rock Fest. Bueno, se me corta ahí de manera repentina el tema, pero bueno, vamos a terminar, que estamos ya prácticamente acabando y seguía sonando Extravaganza de fondo, y vamos a terminar ya esta edición del programa en esta ocasión con una triste noticia, o bueno, triste a medias, porque bueno, ha sido la noticia cuando menos yo creo de esta semana, y ha sido esa operación del cáncer de laringe de Bonnie, mítico miembro de Barricada, y ahora ya estaba totalmente embarcado en su carrera en solitario, carrera que empezó hace ya algunos años, nos dejó un disco en los años 90, aunque bueno, lo había retomado en la actualidad. Y la noticia ha sido que Bonnie ha sido operado con éxito de ese cáncer de laringe, pero sin embargo no podrá volver a cantar, ha perdido su voz, por lo menos no podrá volver a cantar. Esperemos que sí coger una guitarra, esperemos que sí recuperarse, por supuesto, lo mejor posible, y bueno, llevar una vida donde, bueno, donde tiene una segunda oportunidad, tiene una nueva etapa, empieza una nueva etapa para él, y es una persona sin duda a la cual le deseamos lo mejor, porque se merece lo mejor, y es un palo para muchos, ¿no? El perder una de esas voces con las cuales pues hemos crecido, te guste o no, Barricada, que bueno, lo puedes tener en tus predilecciones o no, pero sin duda es una de esas bandas que en algún momento u otro pues todos hemos disfrutado, así que una auténtica pena. Y por supuesto nosotros desde aquí pues mandar todo el ánimo posible a un hombre al cual también hemos entrevistado en este programa y al cual pues admiramos, porque no es menos, con toda esa trayectoria y esa relevancia. Ojalá que podamos verle de alguna u otra manera en los escenarios de nuevo, aunque como digo, la noticia es que se le opera con éxito del cáncer de laringe, pero que pierde esa voz rasgada, esa voz característica que dejó en algunos temas de Barricada y también de su carrera en solitario. Y por no irme a lo último, a esta última época, pues me voy a quedar con este peligroso animal de compañía ya del año 92, si no me equivoco, para hacer este pequeño homenaje y mandar muchísimo ánimo, toda la fuerza, a un auténtico luchador como es el señor Bonnie. Y por supuesto decir que la vida continúa y que seguro que hay oportunidades de hacer muchas más cosas. Con él nos despedimos en el día de hoy. Esperamos verte, o escucharte, mejor dicho, que nos escuches en la próxima. El miércoles estamos de nuevo aquí de 6 a 8 de la tarde, ya que el sábado, como digo, no habrá edición del programa porque estaremos en el Askena Rock Festival. Hasta la próxima, agur.